Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo, programa. Yo creo que nunca me voy a decirle de una forma acá de Mujer 360 a través de las pantallas de Agricultura TV y también nos pueden escuchar por Radio Agricultura. Como todas las tardes de sábado, te queremos acompañar a ti, a tu familia, a todos quienes nos ven, nos escuchan con una conversación cercana, grata, también muy, muy íntima. Y hoy día tenemos una invitada, yo te diría que distinta por lo que hace. No siempre hemos tenido la posibilidad de tener a mujeres que sean artistas, que sean obviamente chilenas, que se dediquen a crear obras y que utilicen distintas técnicas. Y hoy día nos acompaña María Trinidad Guzmán. Trini Guzmán, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy
gracias a ti por acompañarnos un sábado, parar ahí la rutina de los fines de semana. Trini, bueno, tú eres artista, te dedicas a crear tus obras, distintas técnicas, murales, ilustración, bordado, entiendo que también.
Absolutamente.
¿Ese chaleco lo hiciste tú?
No, lo hice yo, pero es de una creadora nacional que me encanta.
Me llega a decir que sí. Me llegáis a decir que sí y me moría de envidia. También haces muchas colaboraciones con marcas, llevando tal vez tu estilo a estos productos o espacios reales. Tienes muchos talleres. Antes de salir al aire me contabas que hacías clases, que tuviste una pausa importante, pero que estás muy contenta de haber vuelto a hacer clases. Y hace poco lanzaste, es tu primer libro, ¿cierto?
Es mi segundo libro.
¡Tu segundo libro!
Mi primer libro se llama La Revolución del Bordado y es un libro principalmente sobre la técnica del bordado y cómo entrar en el bordado de una manera creativa. Y yo sentí que en ese libro quedó como una hebra suelta de la que yo me podía agarrar para entrar en una investigación un poco más profunda acerca de la creatividad, que fue un tema que empezó a tomar muchísima como consistencia cuando yo empecé a bordar y a hacer clases de bordado. Y temas que me empezaron a llamar la atención sobre creatividad al hacer clase y la manera en que cada uno de nosotros percibía la creatividad de maneras distintas, cómo se entrelazaban con los miedos, las inseguridades. Entonces,
qué interesante.
Me pareció que había algo que no me dejaba tranquila.
Y ahí
con
investigaste.
Respecto a eso, claro, y 10 años después esa investigación se transformó en este segundo libro que es La Creatividad Te Busca a Ti.
Oye, acá lo tenemos, después vamos a hablar más en profundidad, pero se los quiero mostrar ahí si le hacemos un zoom en la pantalla. Además, miren lo lindo, la combinación de colores, todo precioso. Trini, ¿cómo nace el ser artista? ¿Siempre te gustó? ¿En tu casa viste a alguien? ¿Cómo fue?
Yo creo que para mí fue una manera muy natural de encontrar mi propia manera de moverme en el mundo, de crear mi propio universo. Sentía que de repente, como una persona muy sensible, de repente las noticias o ciertas situaciones que no sabía cómo enfrentar o cómo abordar, la única manera que tenía como para realmente sobrevivir y estar en el mundo era llenándolo de color, encontrando mi propio lenguaje, y siento que a través de los colores y a través de las formas, de los dibujos, fui encontrando mi propio vocabulario y una manera de poder darme a entender, conocerme, y relacionarme con los demás.
¿Y esto fue temprano?
Sí, yo creo que desde muy chica siempre tuve una inclinación muy grande al arte, a todo lo artístico. Me encantaba siempre investigar todo tipo de técnica. Era muy curiosa.
¿Y en tu casa alguien artista que tú hayas visto quizás?
Sí,
pinceles,
mi mamá,
pintura,
bailarina desde muy joven y después fue diseñadora de alta costura. Y mi papá tenía una agencia de viajes que en esa época no era algo tan común.
Claro.
Y no era tan fácil llegar y viajar. Entonces eso siempre me llamó mucho la atención. Y yo creo que ellos siempre confiaron en que era importante hacer lo que a uno le gustaba, como más allá de la carrera que fuera.
Claro.
Yo creo que mi papá y mi mamá siempre me mostraron ese camino, que uno tenía que seguir lo que le gustara
y
ser feliz en eso.
Es lo más importante. ¿Y te formaste como artista? ¿Terminaste el colegio y ahí, bueno, cómo vino la decisión? ¿Seguiste estudios superiores, más bien autodidacta? ¿Cómo ha sido tu formación?
Yo creo que un poco de los dos, porque Estudié arte. Uh-huh. Estudié arte convención en escultura y después hice un postítulo en ilustración. Y al salir de la universidad me puse a pintar murales con mi amiga Connie Lars, que, y tuvimos una dupla que también fuimos bastante pioneras, ahora que lo veo en retrospectiva.
Porque ahora es más frecuente ver los murales, claro. Pero...
En esa época empezamos a hacer colaboraciones con marcas o empezamos a hacer murales en espacios públicos con marcas o con empresas, y eso en ese momento no era tan común.
Bien visto.
Claro, había, fue como empezar a derribar muchos prejuicios. Mito, en cuanto
claro,
a eso.
A esos dos mundos que se juntan. Claro,
y después... En el fondo de mi corazón yo siempre tuve una tremenda inclinación hacia el arte textil. Yo creo que por la influencia de mi mamá, crecer en su taller de alta costura, de acompañarla a comprar materiales, de aprender desde muy chica a diferenciar las telas, los materiales, los botones, como todo ese mundo. Y yo me acuerdo que, no sé, tipo cuarto medio, pensando qué estudiar o qué hacer, el conversar con mi mamá como, no, yo creo que voy a estudiar diseño de vestuario, y mi mamá como, Trini, yo creo que lo tuyo es el arte, como algo
super amplio,
que abarque todo,
obvio, porque que te permita moverte.
Mi mamá cachaba que a mí me gustaba todo, era muy curiosa, que me gustaba desde la ciencia hasta, no sé, todo de alguna manera conectado a través del arte. Y cuando nuestra como dupla con la Connie empezó a llegar a su fin de una manera muy natural, cada una con sus intereses, después de pintar 5 años juntas. Yo hace mucho rato que quería tener un blog que se llamara Cosido, Bordado, Tejido, uh-huh, donde reunir todas las técnicas que a mí me gustaran, desde el arte contemporáneo a los cruces con la artesanía, y poder entender mejor la herencia cultural y la importancia del arte textil. Y nunca me imaginé que ese blog iba a tomar como tanto vuelo.
Tanta fuerza.
Claro, tanta fuerza, se hizo muy popular, y al mismo tiempo yo me animé y me atreví a empezar a bordar de manera autodidacta.
Ya grande.
Sí, sí, sí.
Que o sea,
fue
se puede.
Hace ya 10 años.
Quienes nos están escuchando, se puede partir ahora con...
Absolutamente, nunca es tarde para nada, yo creo. Como que siempre es el momento. Mientras uno tenga aire en los pulmones, siempre está ya tiempo de hacer lo que quieras hacer. Y me puse a bordar de manera autodidacta, encontrando mi propia técnica, muy convencida también de que nadie me iba a venir a evaluar. O sea, de que no iba a estar ni bueno ni malo, que si bien había algo que yo admiraba en las técnicas tradicionales de bordado, yo podía también bordar a mi manera y encontrar la forma de hacerlo. Y ese tipo de bordado empezó a llamar mucho la atención. Obviamente fue en un momento justo en que las redes sociales también amplifican mucho lo que cada persona está haciendo, cada persona tiene su propia vitrina. Entonces yo creo que fue como en un momento de alineación donde empezaron a aparecer distintos como focos a nivel mundial de gente que estaba bordando a su manera. Y
bueno, la pandemia te vino, pero... Perfecto.
Yo,
la
fue
gente
un poco después, en verdad, la pandemia.
Perfecto.
Sí, esto fue yo, como Cosido, Bordado, Tejido, empezó el año 2016.
Por eso, y después la pandemia, bueno, 5 años después, 4 años después, siento yo que a todos como que nos trajo también, nos llevó hacia adentro, un viaje bien
de
interior.
De todas maneras.
Y muchos partimos con manualidades, cocina, bueno, hobbies que uno pudiera hacer desde la casa.
De todas maneras, yo creo que fue un momento clave para entender la importancia que tiene la relación que tenemos creativa o con el arte. O sea, fue lo más importante para mantener la paz mental o para poder darle un foco a esos días que estábamos adentro de la casa.
¿Cómo definirías hoy día, Trini, lo que haces? ¿Cómo describirías tu arte hoy día? Y obviamente quienes nos escuchan, ¿dónde la pueden ver? ¿Cómo te pueden conocer más?
Para mí yo creo que es una investigación constante y es una exploración constante donde me siento guiada por la curiosidad y me permito esa libertad de pasar de un mural de gran formato a un bordado, a hacer diseños y colaboraciones para distintas marcas. Como que siempre me voy moviendo, y para mí eso fue muy liberador, poder encontrar mi propio lenguaje y como romper ese mito o esa idea que yo tenía de más joven, de pensar como, no, si yo soy artista, yo pinto y me dedico a la pintura, y la consistencia de mi trabajo está en todo lo que yo puedo ver en mi desarrollo pictórico.
Claro.
Y no fue así, pues mis intereses eran muy diversos y yo entendí que mi consistencia estaba en moverme con libertad a través de todas esas técnicas. Y me siento muy orgullosa de poderlo hacer y poder sostenerlo en el tiempo. Yo miro para atrás y digo como, oh, en verdad se podía. Pensar que muchas veces pensé que no se podía hacer así, como poder poner tus propias reglas y hacerlo a tu manera. Hoy en día también me pueden encontrar en triniguzman.com y en mi Instagram, que es @holaleon.
A ver, ¿sí? ¿De dónde nace Hola León? ¿Por qué no?
De una talla de cuando éramos muy chicas, porque yo tenía un gato que se llamaba León. Entonces yo estaba todo el día masajeándolo, haciéndole cariño, diciéndole Hola León, Hola León. Entonces mis amigas me empezaron a decir a mí
Hola León.
Hola León. Y cuando me hice Instagram hace, no sé, unos 15 años, era no sé cuánto, el Trini Guzmán ya estaba ocupado. Y lo primero que se me ocurrió fue Hola León y quedó así para siempre.
Pensando en eso, en la marca, porque obviamente tú eres tu nombre, sobre todo cuando uno es artista, la marca es un, no sé si es un sello, pero para poder buscarte fácilmente que la gente llegue a ti. El Hola León no nos lleva a Trini Guzmán. ¿Lo has pensado? ¿Ha sido una dificultad?
Sí. No sé, yo creo que fue como algo que llegó, me dio risa que quedara como la anécdota. Siento que ya era como un poco tarde para cambiarlo el nombre de usuario de Instagram, pero siento que ha podido funcionar bien, que he podido crecer con mi nombre como artista, y el Hola León es solamente el nombre de usuario de la cuenta de Instagram.
En este viaje como artista, que bueno, tú bien decías, quizás desde siempre, desde muy chica, tus papás inquietos absolutamente, haciendo cosas que tal vez eran probablemente fuera de del promedio. A lo mejor en tu curso tal vez no había otra mujer que se dedicara a la alta costura, ni otro hombre que se dedicara al turismo en la forma en que tus papás lo hacían. Entonces, esta artista que has sido tú toda tu vida, ¿cuáles han sido quizás tus mayores aprendizajes en el camino de la creatividad, del hacer?
Entender al mismo tiempo cuál es la relación con el miedo. Sobre todo, yo creo que cuando uno trabaja como mujer independiente, autogestionando todos sus proyectos, es muy importante mirar todos esos miedos de frente, identificarlos, no dejar que estén como diciendo cosas desde una esquina, sin poder ver de dónde vienen, sino poder realmente identificar esos miedos y que no te paralicen. Entender desde dónde vienen las inseguridades y las dudas y no dejar que eso te frene. Yo creo que para mí eso ha sido uno de los mayores aprendizajes, de entender este camino creativo como una oportunidad de autoconocimiento, de poner el foco en el mundo interno más que en todo lo externo, y sobre todo ver que el hilo conductor era la creatividad, más allá de los murales, más allá de los diseños que he hecho para distintas marcas o el bordado. Al final, como la columna vertebral de todo ese trabajo estaba en la creatividad y lo que entendía por creatividad. Y por eso llegó un momento en que siento que se me sentó esta idea en el hombro de lo importante que era hablar de creatividad, porque me empezó a pasar hace 10 años cuando empecé a hacer clases de bordado, que el 90% de las personas que llegaban a clases, que el 99% eran mujeres, pero el 90% de ellas siempre llegaba declarando así, con este gesto, yo no soy creativa, no tengo nada que ver con la creatividad, pero como vine porque me llamó la atención.
Negándola.
Entonces al principio era como ya, chistoso, porque se decía
pero
con mucha liviandad.
Pero fue tan frecuente.
Pero se hizo tan frecuente que me pareció preocupante. Yo dije como, a ver, aquí hay un problema como importante. ¿En qué minuto empezamos a pensar que no somos seres creativos? Siendo que por lo menos yo siempre entendí que por el hecho de ser seres humanos, somos seres creativos. Estamos todo el rato creando, no solamente en cuanto a la relación que hay en la expresión artística. Bailar, pintar, cantar, expresión artística. Pero el pensamiento creativo es todo lo que uno hace para enfrentar un problema, a la hora de solucionar cualquier tipo de cosa. Requiere de tu creatividad, claro, de querer soñar cuando uno tiene un objetivo, cuando uno, no sé, sueña con hacer cualquier cosa realidad. Eso requiere creatividad. Y los seres humanos, yo creo que tenemos esa capacidad de imaginar y de crear. Entonces fue como, ¿qué está pasando? ¿En qué momento empezamos a pensar que no somos creativos? Me pareció preocupante, y cada vez que lo escuchaba, que después de las clases fue en reuniones de trabajo, en conversaciones con amigos, en cualquier parte siento que aparecía esa conversación donde alguien siempre decía con mucha liviandad, como sin tomarle el peso a lo que estaba diciendo, yo no soy una persona creativa. Y para mí eso fue como, ya me empezó a romper el corazón, fue como, no, yo creo que tenemos que hablar de creatividad porque esto no es verdad. ¿En qué minuto empezamos a creernos a nosotros mismos algo que es tan doloroso y que al final lo único que hace es alejarnos de las posibilidades?
Como limitarte.
Exactamente, nos limita. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que efectivamente somos seres creativos y que podemos reformular las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, se nos abre un mundo de posibilidades que nos da la oportunidad de avanzar, claro, tomar diferentes caminos. Al final son como atreverse ventanitas también que se van abriendo, pero si no, es como que yo siento que nos quedamos así, okay, como no, es así, que eso yo no puedo, no, yo soy pésimo para las matemáticas, yo soy pésimo para bailar, soy pésimo para dibujar. y si en verdad uno se pone a pensar, dice, como que puedes darte cuenta de lo doloroso que es hacer ese tipo de sentencias que al final son como condenas que lo único que hacen es limitar.
Solo te limitas.
Y ahí fue cuando esta idea de crear este libro era como una invitación a abrir esta conversación, de poder hablar más de creatividad en cualquier espacio, en cualquier ambiente, con cualquier persona. Yo siento que el libro está dirigido a cualquier edad, a cualquier actividad que uno haga, como que cualquier persona lo puede leer y hacernos esa pregunta de qué es la creatividad para ti, qué entiendes por creatividad, porque también es muy interesante como cada persona siempre
la define
desde su propia perspectiva, lo va a entender de diferentes maneras, pero quizás yo creo que no nos estamos haciendo las preguntas necesarias para poder entender bien cómo opera la creatividad en nuestra vida.
Totalmente, estamos hablando con María Trinidad Guzmán, a quien pueden obviamente seguir en Hola León en Instagram y también en su página. Tenía una página,
sí, triniguzman.com.
triniguzman.com, una destacada artista chilena que no solamente ha desarrollado su arte a través de distintas técnicas, sino que también ha tenido bastantes colaboraciones con marcas nacionales e internacionales y que, bueno, lleva ya su segundo libro, que es La creatividad te busca a ti, de la cual queremos hablar a la vuelta de esta primera pausa. Síguenos aquí en Mujer 360 a través de Agricultura 3.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta esta tarde de sábado acá, Mujer 360. Estamos conversando con la artista nacional María Trinidad Guzmán, Trini Guzmán. En el primer bloque, bueno, hablamos un poco de cómo nació esta inquietud por el arte, de quizás que tu mayor aprendizaje es reconocer esos miedos, esas dudas, identificarlas y obviamente enfrentarlas y poder seguir con ellas. Poco hablamos quizás de nuestros miedos, de nuestros temores. Tú bien lo decías, como que los dejamos en una esquinita, pero no nos atrevemos a mirarlas. ¿Cómo aprendiste de eso? ¿Te acompañaste de alguien, de terapia? ¿Cómo te quisiste enfrentar a nuestras propias, a tus oscuridades y a nuestras propias sombras?
Uy, no sé, yo creo que siempre fue, desde chica tenía mucha sensibilidad con querer comprender el mundo interior, de poder yo entenderme a mí cómo funcionaba, de que, no sé, de repente cuando uno se siente más desadaptado quizá en algunos espacios, de cómo encontrar la manera de poder hacerse un lugar en el mundo con las cosas que te hacen sentido, no sé, yo creo que para mí eso fue a través del color, de las imágenes, y obviamente al crecer siempre encontrando lugares para ir comprendiendo más la propia psique, y siempre siento que soy fan de todo tipo de terapias. Creo que cualquier cosa que uno pueda encontrar que te aporte en poder entenderte mejor y entenderte mejor cómo vincularte con las personas que te rodean siempre va a ser muy positivo. Y también porque creo que la creatividad va de la mano con eso. Siento que tener una relación directa con tu poder creativo sin duda tiene un impacto en tu bienestar y en tu vida.
Hablemos de eso, hablemos de tu libro, La creatividad te busca a ti, un camino hacia el encuentro con nuestro poder creativo, que acá se los vuelvo a mostrar. ¿De qué se trata esta invitación a reconectar con la creatividad? Tú hablabas de este mito de yo no soy creativo. ¿Todos somos creativos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad?
Ajá. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que cada persona tiene que como hacerse a sí mismo y ver ¿Qué entiende uno por creatividad? ¿Cuándo uno piensa que dejó de sentirse creativo? De repente, al mirar hacia atrás, de repente uno puede encontrar esos momentos en que alguien te dijo algo que te dolió y que te hizo alejarte de algo que te gustaba. O siempre viene la historia de cuando alguien te dijo, ¡ay, qué feo tu dibujo! ¡Qué feo cantas! A mí también me lo dijeron una vez. Así como tus dibujos dan pena. Y yo elegí conscientemente no creerme eso. Yo como que creo que si me lo hubiera creído, no hubiera terminado dibujando, haciendo murales y haciendo colecciones. Eso, yo creo que cada uno es importante ver qué pasa con tu propia creatividad, en qué momento eso quizás se bloqueó o qué te hizo alejarte de sentir que eres capaz de desarrollar una idea, porque no solamente se trata de expresión artística, sino también de cómo tú llevas a cabo tus ideas, cómo de repente se te ocurre algo y tienes la capacidad de llevarlo al plano físico, concreto, material, claro, de que se pueda manifestar en esta dimensión y no quede solamente ahí volando como una idea. Y también al ponerme a investigar sobre el tema, fue muy lindo encontrarme con otros autores que se convirtieron en grandes referentes para mí, que decían cosas que cuando yo las escuché yo decía como, esto yo lo he sentido, y es muy loco escuchar a otra persona diciéndolo o hablando de esa experiencia, y yo... como tener la certeza de yo sentir algo parecido, claro. Pero qué importante es cuando otra persona le pone palabras y te permite como elaborarlo un poco mejor. Me pasó, por ejemplo, con la Elizabeth Gilbert, que es una escritora norteamericana, que yo la conocí, bueno, su hit máximo, que es el libro Eat, Pray, Love, pero yo como que cuando realmente conecté con ella fue cuando escuché su charla TED, que se llama Your Elusive Creative Genius, como tu genio creativo, y... ella habla de esta de que ella también se puso a investigar y encontró que en los romanos o los griegos ellos tenían otra percepción de la creatividad como un genio que te visita. Entonces, en algún momento del eurocentrismo, cuando la historia se empezó a poner el hombre al centro de todo, el hombre dejó de tener un genio creativo que lo visitaba, sino que él empezó, empezamos a hablar de él es un genio, no él tiene un genio. Y eso me pareció como, uy, muy como...
Eso como clic.
Claro, como qué pasa si en verdad son las ideas las que nos visitan, las que quieren colaborar con nosotros, las que quieren interactuar con nosotros, y uno es solamente un colaborador o un canal. Y yo lo creo con todo mi corazón. Creo que más allá de cómo uno puede tener ideas que tienen relación con su experiencia y con su historia, me parece que hay algo espiritual en cómo uno vive su creatividad. Hay una conexión divina y espiritual con esas ideas.
Si uno cree que efectivamente las ideas pueden visitarte y uno puede ser el puente, el canal para desarrollarla, ese motor, bueno, uno quizás en el día a día, en estas propias creencias, en decirse no soy bueno para esto, soy bueno para lo otro, o en esas mismas limitaciones o temores va poniendo barreras para que esa idea... no llegue, o si llega, no prospera. ¿Es ahí donde tú vinculas la creatividad con la libertad?
Yo creo que tener conocimiento y tener más evidencias de tu propia historia y de tu propia relación con la creatividad, sin duda te da más libertad para poder entender mejor qué está pasando con tus bloqueos o con las cosas que te mueven. Porque de repente uno se hace loco con muchas cosas y prefiere no verla, y al final eso lo único que hace es limitarte y te impide tomar acción con respecto a ciertas cosas. Pero yo creo que si uno hace ese ejercicio de poder ver, poder identificar de dónde viene, eso es información muy valiosa que te va a permitir moverte hacia adelante.
Claro. ¿Y cómo se usa tal vez esto de ir descubriendo la propia voz? Pensemos ahora desde el punto de vista de lo que tú te dedicas, que es el arte. Este proceso creativo, ¿cuánto puede tomar para que finalmente concluya en una obra? Pensemos en tu mismo libro. Me hablabas que estuviste quizás 10 años entre un libro y el otro. No sé cuánto tiempo te tomó investigar más sobre la creatividad, pero ¿cuánto toma tener finalmente este libro así, impreso en nuestras manos?
Bueno, la creación del libro al final fue súper rápida, como si bien vino todo este proceso de cuando esta idea se empezó como a encender, esta conversación acerca de creatividad, y entre medio hubo una pandemia, entre medio yo tuve una guagua, todo eso. Y hasta que de repente uno siente que llega un momento como de esto podría ser un libro, y llegó a la otra semana, fue como, en verdad este libro es urgente, yo sentía una urgencia de escribirlo. Y eso fue muy rápido, en el momento que se empezó como a forjar esta idea de hacer el libro, que yo creo que fue por el año 2024, y le escribí a mi editorial, que había sido Editorial Planeta, claro, con los que hicimos La Revolución del Bordado, y no pasó hasta otro año en que fue como, oye, y si avanzamos con este proyecto, y fue como ya 3-2-1, y firmamos el contrato para este libro, no sé, julio o agosto, y lo lanzamos ahora en marzo, y en julio llegó a uno de los 10 más vendidos de Chile en el ranking que hace el Mercurio, y eso fue increíble.
Tremenda
así,
recepción.
Fue como, oh, wow, como qué bacán poder poner la creatividad en ese
como
ranking,
tema,
como hablarlo.
Como tema,
sí,
claro.
Eso para mí fue el mejor regalo. Pero de repente, claro, de repente uno cree que los procesos son más lentos, y de repente es 3-2-1 y todo avanza muy rápido. Sí.
Y los comentarios que te han llegado quizás por tu página, tus redes sociales, en tus talleres, de quienes han podido devorarse este libro, ¿por dónde van?
Bueno, de los comentarios que me han emocionado sí, así muy profundo, es que se lo han leído muy rápido, lo cual lo tomo como un tremendo como piropo, porque digo, hoy en día con tanto estímulo y tanta información y yo encuentro que estamos todos siempre con un montón de cosas que hacer. Sí. Como darse el espacio para poder leerse un libro que en verdad te está encantando mucho y
claro,
leerlo rápido es como una buena señal
agarró,
de que en el fondo, claro,
claro,
que había queríais saber más y que te hacía sentido. Así que eso ha sido uno de los comentarios como que me han llamado más la atención. Sí. Y también que les ha movilizado a querer tomar acción.
Claro.
Entonces que efectivamente quizás no es un libro que te da respuestas sólidas de
pero
cosas,
de repente uno necesita
pero te abre
las
a, las preguntas,
claro,
a las preguntas correctas para poder movilizarte,
claro,
y tomar acción de cosas que quizás estaban durmiendo en un
en
rincón
ti, claro,
hace mucho rato.
Tú como artista, yo me imagino que, como todos, pues pasamos por momentos quizás de mayor sequía de estas ideas o de poder obviamente abrazarlas y plasmarlas en un proyecto. ¿Cómo sales quizás de ese momento para o sea, para decir, ok, ya, vamos, saquemos este no permanente o esta barrera y dejemos que fluya esta creatividad y estas ganas de hacer?
Oh, me encanta esa pregunta porque yo creo que al final lo más importante de eso es aprenderse a hablar con amabilidad. Que uno tenga la capacidad de hablarse a uno mismo con amabilidad, porque yo creo que cada uno
eso? ¿Dónde lo enseñan?
Es la persona más hostil como
mismo.
Claro, yo creo que nadie nunca le ha dicho cosas tan horribles a otra persona como las cosas que uno es capaz de decirse a uno mismo en la oscuridad de sus pensamientos, cuando las cosas van mal, cuando uno tiene un mal diagnóstico de algo, y poder tomar conciencia de esa voz interior cuando es hostil o cuando es cruel y transformarla y reformularla, yo creo que es una gran herramienta por desarrollar. Y desde ahí todo puede funcionar mejor.
¿Has vuelto a leer el libro una vez terminado?
No, es muy loco. Siempre me pasa. Con el libro de La Revolución del Bordado también me pasó. Lo que sí he hecho, porque siento que fue súper intenso el proceso de escribirlo.
Claro.
Pues, por lo menos para mí fue muy intenso. De hecho, fue muy chistoso porque cuando ya estábamos ok, listos para empezar a hacer este libro, el proyecto ya estaba andando y de la editorial les había encantado la idea. Entonces me puse a escribir y fue como, ya, voy a bajar esta idea. Y empecé a encontrarme con todas mis dudas que yo ya conocía, pero encontrármelas en esta nueva etapa,
claro,
fue como, ¿qué hacen aquí? O sea, yo ya las había sacado de mi cabeza. No tienen permiso para estar aquí. Entonces volver a encontrarme con todas esas dudas que me decían, con esa crueldad de como, tú no eres escritora, ¿por qué vas a estar escribiendo este libro? Hay gente mucho más capacitada que tú para hablar de creatividad. Y todas esas como...
Qué impresionante eso, que uno mismo se limita.
Exacto.
Cuando de verdad, bueno, haces el libro y si no está bueno no se vende o no es tema.
Exacto.
Pero que no
pero
lo dejes de hacer.
En el fondo de estar lista para escribir, y empezar a como con este torrente de ideas que te dicen como no, o sea, ¿qué vaya a decir? Como cómo se escribe un libro, tú no sabes cómo escribir un libro, esto es diferente a la revolución del bordado, esto es otra cosa.
Eso te iba a comentar, son temas muy distintos y con objetivos también muy diferentes.
Sí, y el libro La revolución del bordado era con imágenes, con ejercicios, como otra
como para
cosa.
Para enseñar claro. Quizás a...
Y estaba este chispazo de hablar de creatividad que yo quería desarrollar en este libro. Y en un momento, en ese proceso, fue como, oh, de eso se trata mi libro, precisamente de esto.
Claro.
Y eso para mí fue clave, como entender que por más que uno crea que ya ha trascendido esas dudas, esos miedos, toman distintas formas. Y ese diálogo siempre está ahí. Y yo en mis clases de bordado siempre les enseñaba a mis alumnas a identificar esa voz y yo les decía, este es el troll de la inseguridad. Y siempre va a aparecer el troll de la inseguridad. Y para mí era una técnica que me había servido muchísimo, que era como separar esta voz de mí misma. Yo entonces tener la capacidad de decir, esta voz no soy yo. Yo soy la conciencia que puede identificar esta voz. Y esta voz se va a llamar el troll de la inseguridad y lo vamos a encerrar en un frasco de vidrio. Vamos a saber que va a patalear y decir cosas horribles, pero no lo vamos a escuchar. Entonces, de repente, en ese proceso de escribir La creatividad te busca a ti, fue como... ¡Ah! Este es el troll de la inseguridad con otra forma y como más hostil todavía, claro. Porque era más grande.
Y ese es el consejo que quizás le darías a alguien que cree que no es creativo o que tal vez no se atreve a crear porque no se encuentra lo suficientemente bueno o preparado.
Yo creo que un consejo que a mí me ha servido muchísimo al tener ese tipo de aseveraciones conmigo misma, o por ejemplo, cuando alguien dice yo no soy una persona creativa, es aprender a reformular esas declaraciones. Por ejemplo, yo no soy una persona creativa hasta ahora. Uh-huh. Como poder ponerle apellido, nombre y apellido a las oraciones que uno hace.
No me he dado la oportunidad de ser creativo.
Claro, como hay un capítulo de hecho en el libro que se llama Ponle Palabras, que para mí es súper importante porque de chica yo sentía que me costaba mucho las palabras y de grande fue algo que desarrollé y me sirvió muchísimo. Y que en el fondo es, claro, no, yo dibujo pésimo hasta ahora porque no me he dado la oportunidad de desarrollar el dibujo o no he encontrado la manera en que yo sé dibujar. Entonces, como no quedarse como el primer enunciado, no quedarse como con el titular de la noticia, sino como desarrollarlo y poder entregarle la mayor cantidad de información para poder reformularlo. Entonces, ir poniéndoles nombre y apellido a todas esas cosas claro, y la mayor cantidad de palabras que uno pueda ponerle para poder elaborarlo. Por ejemplo, si tú dijeras, no, es que yo canto pésimo. Canto pésimo porque no he puesto suficientes horas de práctica a mi voz, pero creo que si lo hiciera podría cantar mejor.
Claro, y no necesariamente la respuesta final es que vas a ser el mejor cantante sobre la tierra. Es que te vas a atrever a indagar algo que quizás te puede gustar, que te puede llenar de alegría, de bienestar.
Tal cual.
Y no necesariamente te vas a dedicar a hacer... Tú acá en una de las páginas escribes, cuando nos sentimos menos capaces de crear, es cuando más necesitamos crear, para darnos cuenta de que somos capaces de todo. Ya, ese motor, esa energía tan positiva, a veces cuesta harto.
Sí, absolutamente. Yeah. Y yo creo que se nos olvida que la importancia de entender ese motor que puede funcionar es aprender que hay un proceso. Como que hoy en día, en el mundo de la inmediatez, en que
todo
ChatGPT al tiro te va a dar una respuesta, una imagen, todo solucionado, lo que nos hace humanos es nuestro proceso creativo. Es la manera en que digerimos las noticias, en que metabolizamos las cosas que pasan a nuestro alrededor, la manera en que reaccionamos, la manera en que nos vinculamos, cómo se almacenan los recuerdos en nuestra memoria. Todo eso es un proceso humano, lo que nos hace humano. Entonces no podemos saltarnos ese proceso y no podemos hacer como que no existe o pretender que somos robots, sino como atesorar ese proceso, atesorar cuando quiero aprender una técnica, no solamente yo quiero salir de A para llegar rápidamente a B, sino es como qué pasa, todo lo que pasa entre medio, entre A y B, y tal como tú dices, como poder disfrutar de eso más allá de los resultados, más allá de que alguien me ponga un 7 en este dibujo o más allá de que alguien encuentre que yo canto bien. O sea, yo lo hago no por las expectativas de los demás, lo hago por el gran disfrute que eso tiene para mí en mi experiencia humana y en mi proceso.
Es impresionante lo del proceso, porque uno como que vive pendiente del resultado, te evalúas probablemente, te auto evalúas por esos resultados? Que está bien en el sentido de que uno busca llegar a un estado distinto de A a B y ojalá podamos llegar a ese B. Pero ¿se enriquece tanto el aprendizaje cuando uno mira el proceso?
Sí, 100%. Y es como nos da muchísima información también para cómo queremos vivir, cómo queremos operar. De repente cuando estamos con la pata en el acelerador y vamos a 1000 por hora... y se nos olvida que ese foco no tiene que estar en los resultados, sino en la experiencia que estamos viviendo y en cómo se siente en tu alma, en tu corazón, y en la experiencia espiritual que estamos viviendo, y no solamente en lo tangible.
Claro. Qué interesante. Bueno, ya nos vamos a la última pausa para también volver al último bloque acá de Mujer 360 con Trinidad Guzmán. Vamos a seguir hablando de la creatividad. Y te adelanto la pregunta, para que la vayamos pensando mientras estamos en la pausa. ¿Cómo le transmitimos esta fuente inagotable de creatividad a nuestros hijos? A la vuelta nos contesta Trinidad Guzmán.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Según los expertos, el mejor ejercicio para perder peso, ganar masa muscular y vivir más años es hacer entrenamientos de HIIT, High Intensity Interval Training, que es la sigla, que es HIIT. Es una forma de ejercicio que alterna, escucha bien, periodos cortos de actividad física intensa con periodos de recuperación o ejercicio de baja intensidad. Intensidad alta generalmente son entre 20 segundos a un minuto. Luego recuperamos, descansamos o bajamos la intensidad de 10 segundos a un minuto. Duración total entre 15 a 30 minutos. Suena poco, pero es bien fuerte. Idealmente hay que variar con ejercicios como los burpees, los saltos, los piques y otros. Una de las razones para incorporar el HIIT en nuestros hábitos tiene que ver con su impacto en las células mitocondriales del cuerpo, que tienden a ser menos eficaces a medida que envejecemos. Pero, como siempre, no hagas nada de esto sin supervisión profesional. Motívate a consultar antes.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Estamos de vuelta acá en Mujer 360 esta tarde de sábado a través de Agricultura TV. También nos puede escuchar por Radio Agricultura. Hoy día Trini Guzmán, artista nacional, se ha llenado nuestro espacio, nuestro programa. Y lo que pensamos que podría haber sido una conversación de arte, de tu trayectoria como artista, que sin duda también es parte de eso, termina siendo tal vez una reflexión más humana, más sobre cómo parar, mirarnos, conocernos y desde ahí seguir jugando en nuestro tablero. Y hemos hablado harto de tu último libro que lanzaste en marzo de este año, ¿cierto? Sí.
Mayo.
La creatividad te busca a ti y ver este camino hacia el encuentro con nuestra creatividad. Yo te dejé la pregunta planteada. Tú nos contaste que entre que quisiste hacer el libro y lo lanzaste, vino pandemia, nació tu hijo.
No, hija.
Sí. ¿Ella qué edad tiene ya? Unos
8.
¡Ay, grande! Ya, entonces la pregunta está más atingente. Desde tu rol de mamá, ¿cómo le transmites esta mirada positiva, optimista, amable, de cariño a tu hija?
Bueno, de la manera en que lo había planteado anteriormente, cuando me preguntaste cómo le transmitimos la importancia de la creatividad a los niños, yo creo que es al revés. Son ellos los que nos transmiten la importancia de la creatividad sin ponerle etiquetas. De repente somos los adultos los que se nos olvida jugar, sí. Se nos olvida que solamente las cosas pueden ser por el mero hecho de ser y no necesitan mayor desarrollo
contexto
en su juego, claro, no necesitan mayor contexto y se nos olvida jugar un montón. Entonces yo creo que es muy lindo cómo los niños y cómo nos relacionamos con los niños nos trae la oportunidad de poder volver a jugar, de poder liberar esas expectativas que siempre tenemos o cómo optimizar el juego para que sea mejor cognitivamente. Es como, no, es simplemente jugar, convertir una caja de cartón en una nave espacial y no ponerle como etiquetas o expectativas más grandes, o como también ellos nos invitan a su mundo y no nosotros como hacer el esfuerzo de cómo traerlos nosotros a nuestro mundo adulto, sino como nosotros hacernos chiquititos y entrar en ese mundo. Y al mismo tiempo yo creo que eso nos da la oportunidad de volver a reencontrarnos con nuestro niño interior, que yo creo firmemente que sigue dentro de nosotros, nuestra niña interior, que necesita, de repente nos encontramos con que nuestra yo chiquitita le faltaba que alguien le dijera algo especial o que la hiciera sentir segura en algún momento especial. Entonces yo creo que los niños nos traen esa oportunidad de poder ver, obviamente atendiéndolos a ellos y conteniéndolos a ellos, pero al mismo tiempo, ¿qué pasaba con nosotros? Para mí, yo creo que uno de los aprendizajes más grandes al ser mamá, que todo el rato al investigar de crianza, de tratar de entender cómo se hacía, cómo ser mamá, una de las cosas que más se me quedó grabada era como, valía su emoción, valía su emoción. Y para mí fue como, no sé si he validado suficiente mis emociones, y como hacer ese ejercicio de validar también tu emoción más allá de querer comprenderlo por sobre todas las cosas. Como
ahora tal vez hay la dificultad, que al menos la que yo me encuentro en el día a día de la crianza, es los límites, lo que significa obviamente criar a este niño, que va a ser un adulto, que tiene que ser un adulto en este mundo donde nosotros obviamente jugamos, con esos límites, porque claro, uno no puede ser la mejor amiga, no estoy diciendo que se sugiera eso, sino que en esta crianza tienen que haber algunos no, los límites, o muchos
sí,
no, los límites, ayudarlo a que se frustre, ayudarlo tal vez que entienda de las sombras que trae también la vida y las pueda surfear de la mejor manera.
Uh-huh. Sí, o sea, soy absolutamente de acuerdo con los límites que son absolutamente necesarios de poner en la crianza, porque al final nos dan estructura también. Claro. O sea, no podemos no tener estructura, se nos hace el doble difícil a nosotras como mamá. Pero también dándoles ese espacio para que se equivoquen, tal como decís tú, frustrarse, como entender que es parte del proceso creativo. Y yo creo que es muy loco también de repente los niños que ven cuando ya está el producto hecho, no sé, o mi hija ya ve que yo soy artista, pero no vio todo
el camino
como para llegar a ser artista. Entonces yo siempre trato de explicarle como no fue siempre así. Yo también tuve dudas, también tuve miedo, también pensé que no era buena para algo, o pensé que los otros eran mucho más talentosos que yo. Pero al final eso es como aprender a tener ese diálogo con uno mismo, que no te frene, no coartarse de sus propios talentos ni de sus propias como el potencial que cada uno tiene, sino que eso no te detenga, seguir practicando, seguir investigando, seguir explorando qué les hace sentido y qué no, algo quizás que les gusta durante un rato, después ya pierden interés y es parte del proceso también y no tiene nada de malo. Yo creo que con la misma amabilidad que uno tiene que aprender a hablarse a sí mismo, obviamente hacerlo con
tus hijos, claro. Volvamos a quizás a tu parrilla creativa o lo que uno pudiera encontrar si busca quizás tu arte propiamente tal, no pensando en el libro, sino que en todo lo otro que desarrollas. ¿En qué estás hoy día? ¿Qué estás haciendo? Comentabas que habías vuelto a hacer clases,
sí,
que te estaba encantando.
Estoy volviendo a hacer clases, que es algo que me encanta. Hace 10 años mis clases eran principalmente sobre bordado, pero era como de creatividad a través del bordado, yo creo. Y hoy en día son clases que quiero que estén centradas en los procesos creativos, en poder explorar qué pasa con tu propia creatividad, con tus bloqueos, tus inseguridades. Y ha sido un proceso muy lindo también de cómo darle estructura a estas clases, de cómo entrar en esa intimidad que es súper necesaria para entrar como en la intimidad del proceso creativo.
¿Cómo son las clases? ¿Dónde son? ¿Son presenciales? Bueno, online. ¿Cuánta gente va?
Ahora en mi taller, que caben máximo 8 personas, entonces son grupos chiquititos, y la idea es que cada una pueda ir explorando en sus propias experiencias, en sus propias historias, viendo cuáles son las técnicas que más les hacen sentido.
¿Y todo esto con el bordado?
Bordado, acuarela, pintura, hay distintos ejercicios.
¿Cada una de las 8 personas puede elegir distintos materiales o todos hacen bordado, todos hacen acuarela?
Yo creo que hay de todos los ejercicios, en verdad, como que más que nada son ejercicios más para ir profundizando en cuáles son tus intenciones a través de la creatividad, como de una técnica específica. Pero en el fondo, hace mucho rato que quería poder abrir espacio para hablar directamente sobre creatividad y no como sintiendo esa presión de que me tengo que llevar esta pintura para la casa completada.
O sea, es un taller de ese viaje hacia el interior, sí, de ir abriendo, descubriendo tus espacios de creatividad.
Sí, era como
también
cómo llevar el libro a un taller práctico que en verdad uno pueda seguir desarrollando esta investigación personal y siempre como al servicio de la creatividad y al encuentro con nuestro propio poder creativo.
Claro. Hablábamos al comienzo de que dentro de tu trayectoria has tenido la posibilidad de ser partner de algunas marcas grandes como IKEA.
Sí.
¿Cuál fue el trabajo que hiciste con ellos?
Uy, eso yo creo que una de las colaboraciones como que ha sido más importante, todas han sido muy importantes, pero esa fue muy significativa para mí porque me escribieron en enero del 2020, yo creo, con este proyecto que era la primera colección que se hacía con creativos latinoamericanos para el mundo. Como IKEA justo llegaba a Chile, iba a llegar a Colombia, iba a llegar a México. Entonces estaban buscando un grupo de creativos de distintas áreas para poder hacer una colección junto a IKEA que iba a estar disponible en todas las tiendas del mundo. Así que fue alucinante esa invitación. Corte, pandemia, y yo dije, no puede ser que justo después de esta invitación increíble venga una pandemia. Entonces, después de unos meses, nos escribieron y nos dijeron como vamos a hacer todo online, se va a demorar, pero vamos a sacar este proyecto adelante. Y empezamos a trabajar online en plena pandemia, y eso también fue súper interesante porque fue un proceso súper profundo de entender qué estaba pasando en las casas, qué estaba pasando en los distintos países, nos conectábamos, ellos desde Suecia, otros artistas estaban en Colombia, otros en México, y estábamos todos viviendo la pandemia y nos conectábamos a hablar de nuestras experiencias y de qué productos eran los más idóneos para ese momento, también resolver con lo que había, porque habían muchos proveedores que ya no estaban funcionando, era claro, mucho más limitado, y fue un tremendo desafío y fue hermoso. Y ya después, cuando pasó la pandemia, tuve la suerte de que me invitaron a pintar a la Semana del Diseño en Milán, a hacer un mural junto a una de las artistas que estaba dentro de la colección, que era Esledania, una muralista colombiana increíble que yo súper admiraba, y yo decía, no puedo creer que voy a pintar con ella en Milán.
Oye, ¿la colección es una colección de qué?
La colección
¿está vigente todavía?
No, ya no. Ya. Fue una colección que se lanzó el 2023 en México, que también tuve la suerte de ir a México a lanzarla, y tuve la suerte de pintar un mural en Nueva York para lanzar la colección. Y era una colección limitada que duró muy poquito porque fue súper exitosa, le fue súper bien. Y dentro de esa colección, cada artista tenía definido qué productos eran. Y ahí habían 8 productos con mis diseños, que eran unos paneles para los parlantes que se ponen como un cuadro. Habían cojines, había muchas cosas de papel.
¿Y los tienes tú? ¿Te quedaste con los productos?
Tengo todo, todo, todo. Sí.
Buenísimo. De esa experiencia, que es una experiencia obviamente súper interesante, también uno podría decir como exitosa, pensando en tu proceso como artista, llegar a esos escenarios y a esos como niveles de colaboración y de interactuar con otros. ¿Con qué te quedas? ¿Qué aprendiste? ¿Hubo algo difícil que te dejó enseñanzas para también el momento actual?
Me quedo con la idea de que pueden pasar cosas increíbles que están más allá de nuestra comprensión. Como que yo decía, ¿en qué minuto yo me imaginé que me iban a escribir desde Suecia el equipo de IKEA, que mis productos iban a estar en más de 60 países, o que iba a estar dando charlas, o sea, como entrevistas en inglés para distintos medios del mundo? No sé, fue increíble. Entonces yo creo que de repente uno cree que tiene todo bajo control, y es muy lindo darse cuenta que no.
Que te sorprende la vida.
Claro, que la vida te puede sorprender en momento. De repente uno se siente muy pesimista con algunas cosas, pero yo creo que manteniendo esa fe de que hay cosas que son más grandes que uno, y hay un misterio que es como mucho más grande que uno, uno como que se entrega a ese flujo divino y que pueden pasar cosas increíbles y que todo puede cambiar de un momento a otro de una forma muy rápida. Y como que siempre pueden haber sorpresas, uno no tiene todo fríamente calculado.
Ni las respuestas, ni todo controlado.
Exacto.
Y volviendo a lo que hablábamos al comienzo de los miedos, de esas mismas barreras, cuando llega esta invitación de IKEA, que es un gigante, a trabajar con otros artistas latinoamericanos, incluso con artistas, como tú decías, de esta muralista colombiana que tú admirabas, ¿vino algún miedo? ¿Vino alguna voz que tú tuviste que decir a esa Kitrini? ¿Troll del miedo, troll de no sé qué, de la inseguridad? ¡Cállate!
Sí, obvio, yo creo que siempre tener ese miedo de, chuta, ¿estará bien lo que presenté? O cuando de repente presentábamos entre todos y ver las otras presentaciones y decir como, oye, en verdad son todos demasiado secos y yo no tanto.
La mía quizás no está al nivel.
Claro, y después llegué a presentar yo y les encantó y estaba perfecto. Entonces de repente uno es muy exigente con uno mismo. Entonces o uno piensa que, no sé, está muy mal parado y en realidad no. Entonces de repente uno tiene que tomar esa perspectiva y verse un poco más desde afuera y no tan desde el lugar donde uno está, donde uno es tan exigente con uno mismo.
Como que parece ser que a veces o muy frecuentemente uno se boicotea, se hace autogol.
100%. 100%.
¿Es algo que también sale en tu taller de la creatividad?
Sí, sí.
Como ¿bajo qué lógica?
¿Qué es lo de entender de dónde vienen esos frenos? ¿Fue algo que alguien te dijo o algo que te insegurizó? Porque por lo menos es lo que yo he visto y en las clases tanto de bordado como después a lo largo de los años que lo pude ver en conversaciones con amigos o en distintas circunstancias y contextos, es que siempre hay cositas que van gatillando o heridas que se van guardando o cosas que uno no habló. Muchas veces no es tanto lo que te dijeron, sino lo que no te dijeron.
Claro, los silencios.
Como no se validó algo que para ti era importante. Entonces, de repente van quedando como esos pensamientos enmarañados que es súper importante y sano empezar a deshilar. Y creo que eso sí se puede hacer a través del arte. De tener una experiencia con alguna actividad artística, ya sea en la pintura, en la acuarela, en el bordado, te da la oportunidad de conocer partes de ti. Y, por ejemplo, en el bordado era muy lindo como a través del bordado se iban deshilando historias, y yo lo veía con las alumnas. De repente éramos un grupo de personas que nos estábamos viendo por primera vez en la vida, y se abría una confianza que yo decía, o sea, ¿de dónde? ¡Qué mágico! Como de repente todos se sentían a gusto para contar cosas muy íntimas.
Como espacios de sanación.
Claro, historias o dolores o experiencias con alguna enfermedad o con un luto, con un dolor, con un duelo. Y era el espacio seguro para poder compartirlo, donde había contención, donde había apoyo, había empatía. Y al mismo tiempo se procesaba a través del bordado que estaba haciendo en ese minuto. Entonces, una persona que llegaba pensando que era pésima para el bordado, que nunca había bordado en su vida o que no tenía relación con los colores, había un proceso creativo donde podía ir elaborando todo eso que estaba pasando dentro de ella y iba tomando forma a través del bordado. Y eso fue súper lindo poder ver que ese espacio también es un espacio terapéutico, también es un espacio de compañía, de lo lindo que es cuando ya somos adultos de encontrar momentos para conocer personas nuevas, porque de repente uno como en la rutina es como, bueno, estos son mis amigos, estas son mis familias, pucha, ¿cómo conozco más personas? Quizás es más difícil y es muy lindo poder hacerlo a través de los
talleres. Para quienes nos están escuchando, que yo creo que sin duda ha sido un programa bien cariñoso, bien como un regalo para mirarse. Pensamos que íbamos a hablar quizás del artista y solo de arte, y terminamos hablando de algo que es esencial para todo proceso, que es la creatividad, y esencial para uno. ¿Dónde pueden saber más de los talleres? ¿Dónde te pueden conocer más a ti? ¿Conocer este viaje? ¿Dónde pueden encontrar tu último libro, que es La Creatividad Te Busca a Ti?
El libro lo pueden encontrar en cualquier parte, está en todas las librerías, está en Busca Libre, está en Mercado Libre, en Antártica, Contrapunto, en todos lados.
¿Y tus talleres?
Y mis talleres los pueden ver en triniguzman.com. Siempre estoy viendo qué tipo de concepto o qué vuelta poder darle para que se ajuste a las necesidades de todas las personas, entonces ahí pueden haber uno de una sesión o de como claro. sesiones más largas.
Atrévanse a buscar.
Claro, y están en mi página web y obviamente en Instagram, que es donde más comparto cosas.
Trini, te quiero agradecer tu tiempo, pero sobre todo la conversación y cómo nos llevaste a un camino sumamente interesante y con tanto sentido, tan como espiritual de conocerse. Así que muchas gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena semana.
Muchas gracias a ti, fue muy lindo poder conversar contigo.
Y a ustedes, amigos y amigas de Mujer 360, nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa acá en Agricultura TV.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres. Producción Catalina Cisternas.